hablábamos al arranque del programa que íbamos a seguir tratando el tema del golpe de Estado ocurrido en el país vecino Bolivia. Lo último, bueno, que trascendió hoy es que Evo Morales llegó a México luego de un viaje bastante lleno de peripecias, como dijo el canciller allí en México. Y para seguir analizando y conociendo opiniones, estamos en comunicación con el dirigente y militante de la UCR, Ricardo Alfonsín, que ha atendido el teléfono de FM Universidad. Ricardo, Sofía y Kaya le saludan. ¿Cómo está?
¿Cómo les va, Sofía y Kaya? Encantado de saludarlos. Bien, bien, gracias. Estoy viajando, espero no perder señal.
Bueno, estaremos entonces atentas y trataremos de no quitarle mucho tiempo.
No hay problema, pero digo que no tengamos ese inconveniente.
Bueno, queriendo saber, más o menos, se conoce la postura, la UCR se ha posicionado de manera bastante firme en este sentido, pero bueno, queríamos conocer su opinión como orgánico, militante y como, bueno, una persona muy importante para la política de nuestro país.
Mire, ya creo nadie más discute que es un golpe de Estado, ¿no es cierto?
Sí.
Si algunas dudas existían, cuando alcanzaba con ver las imágenes de la televisión boliviana anoche.
¿Pero usted cree que existía alguna duda o que estaban tratando de...?
Depende, porque si uno lee, depende del diario que lea uno, ¿no? No vive la gente en Bolivia, vive acá en Argentina. ¿Y cómo se informa de lo que pasa e interpreta lo que pasa? A partir de los medios que ve. Había algunos que decían una cosa y otros que decían otra. Lamentablemente, esas cosas ocurren en nuestro país. Pero ya creo que hoy no, después de lo que está pasando. Hoy están gobernando las Fuerzas Armadas porque no han sido sustituidos.
Sí, no han podido formar un gobierno.
No han podido formar gobierno, bueno. Pero por otra parte, digo, ahora la discusión es otra, ¿no? Ya no es si eso no un golpe de Estado, si fue o no un golpe de Estado. Era claro que lo había sido,
sí.
Porque el hecho de que a un presidente, las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, en un momento además de conmoción social, con fuertes movilizaciones y violentas, se lo desautoricen, se nieguen a obedecerlo y además le pidan que renuncie, es un golpe de Estado, ¿no es cierto? Es realmente difícil de entender que algunos pudieran sostener lo contrario. Pero ahora, frente a los que ha venido ocurriendo, ya creo nadie tiene la duda de que es un golpe de Estado. Pero ¿qué me llama la atención? Que es peor que lo anterior todavía. Ahora empiezan a escucharse discusiones parecidas, minoría, ¿no? Pero parecidas a las que escuchábamos, ustedes me dan la impresión por la voz, son muy jóvenes, en la década del 60 o del 70, cuando se producían golpes militares, ¿no? Había entonces algunos hombres o mujeres que, bueno, siempre encontraban un argumento para decir que era algo así como un mal necesario e inevitable el golpe militar. Que Dios nos libre y nos guarde que esas cosas vuelvan a ocurrir y sean mayoritarias, ese tipo de apreciaciones en el país, ¿no?
Sí.
Y en América Latina.
¿Qué opinión le merece? Porque usted ahí se estaba refiriendo a por ahí una voz más cívica, digamos. Pero ¿qué opinión le merece las posturas de ciertos dirigentes de Latinoamérica, como por ejemplo la falta de posicionamiento concreto de Mauricio Macri diciendo que es una transición institucional, el posicionamiento de Jair Bolsonaro? ¿Qué opinión le merece a usted? Porque también son preocupantes, digamos.
Claro, pero no solamente me refería, como usted dice, a opiniones cívicas. Me refiero a periodistas, ¿eh?
Claro, a los informantes.
Periodistas, ¿no? Sí, a periodistas que nos entrevistan y, bueno, argumentan como se argumentaba en los 60 o en los 70. Anoche me pasó, ¿no?, tener que hablar con un periodista que, bueno, de alguna manera repetía argumentos o tenía actitudes parecidas a las que tuvimos en aquellos tiempos, que creo, gracias a Dios, son súper minoritarias.
Uh-huh.
Pero le digo lo siguiente, claro, eso que me acaba de decir es todavía hace que sea más preocupante, porque tenemos en Latinoamérica, por un lado, gobiernos que no tienen, o presidentes que no tienen un fuerte compromiso con los valores democráticos, o entienden muy mal la democracia, y por el otro, otros que no tienen demasiada conciencia acerca de lo que nos ha venido ocurriendo. Hay mucho de ignorancia también en, a los países latinoamericanos en el mundo, y son en consecuencia insensibles o incapaces de advertir lo que casos como el de Bolivia representan. Y bueno, los que sí tenemos absoluta conciencia de lo que nos ha pasado, no, advertimos con mucha preocupación, porque sabemos que puede haber efectos contagios y tenemos que estar muy atentos a eso, ¿no?
Sí, se hace mucho hincapié también en la figura como personalista, ¿no?, de Evo Morales, pero es una cuestión que trasciende a una persona, si bien el golpe se realizó a su gobierno, pero es un golpe al Estado, digamos.
No, claro, a ver. Supongamos que fuera una persona muy personalista, ¿y eso qué quiere decir? ¿Que hay que dar un golpe de Estado allí en cada país en el que el presidente tenga tendencias a personalizar demasiado la gestión y en todo caso a no... ¿Qué quiere decir eso? No escuchar mucho la voz de lo que piensan diferente, no sé qué quiere decir eso. Eso de ninguna manera podría ser... Yo creo que no hay razón alguna que pueda explicar un golpe de Estado. Ni siquiera lo que dicen que ocurrió en las elecciones. Si hubiera habido alguna irregularidad, la mejor manera de resolverlo es a través de una elección.
Sí, de las vías democráticas.
Claro que estaban convocadas además las nuevas elecciones, ¿no?
Sí.
No hay excusa para justificar eso. Todas esas cosas que son mencionadas como pretendiendo explicar lo que ocurrió, la verdad que preocupan más todavía, porque revelan o que no hay demasiado compromiso en el fondo con los valores democráticos, que no se tiene conciencia acerca de lo grave que resulta todo eso para América Latina en general, ¿no? Sobre todo cuando hay un presidente, como el de Estados Unidos, que dice que en nombre de la democracia se alegra de lo que ocurrió en Bolivia. Yo creo que lo que está ocurriendo en Latinoamérica y la presidencia del señor Trump... existen relaciones, ¿no?
Hemos hablado bastante de, bueno, cuestiones políticas, ¿no? Y obviamente lo político está vinculado siempre con lo económico y viceversa. Usted nombró al gobierno de Donald Trump y también, bueno, se ha hablado mucho de esta especie de vinculación, ayuda del gobierno estadounidense para llevar adelante este golpe por, bueno, intereses también con los recursos naturales que allí se encuentran, dícese petróleo, litio, cuestiones que agua. Tienen que ver, agua también, que tienen que ver también con la soberanía de los pueblos. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Y también nos duele un poquito porque nos rememora a ciertas épocas pasadas, ¿no?, de ciertas intervenciones.
No tengo constancia de que haya habido una participación de Estados Unidos en el proceso boliviano. No tengo ningún elemento de juicio, si no lo diría. Pero me llama muchísimo la atención que el presidente de los Estados Unidos se haya manifestado frente al problema boliviano en los términos en los que lo hizo. Claro, además, existen, sí, por supuesto, intereses económicos que, bueno, estaban enfrentados o se perjudicaban con las políticas que venía aplicando Evo Morales, ¿no? Y que el líder de todas las movilizaciones no era un político, era un empresario, Camacho. No es un político, no fue candidato a nada, es un político, un empresario.
Es un petrolero. Dedicaba,
un petrolero, pero además, más que nada, una empresa de gas, tenía de producción de gas y distribución. Bueno, esas empresas fueron nacionalizadas y están fuertemente reguladas, a diferencia de lo que ocurría antes de Morales. Seguramente eso ha representado para ellos, en términos económicos, bueno, dejar de percibir una ganancia que percibían antes y que ahora van al Estado o a otros sectores de la sociedad que lo necesitan más, ¿no es cierto? No es que no sean ricos, son muy ricos. Así que creo que el hecho de que no sea un político, que esté al frente de las manifestaciones, un hombre que nunca se ha dedicado a la política, bueno, tenemos que preguntarnos cuál puede ser la motivación. Si ha sido indiferente frente a la política, si no ha actuado en política hasta ahora y se ha puesto al frente ahora de este conflicto, creo que no es ilegítimo pensar que hay algún interés económico, ¿no?, que estaba afectado por el gobierno de Evo Morales.
¿Cómo impacta dentro, al interior del frente que cambiemos las posturas que ha tomado Macri con respecto a bueno, al golpe de Estado, que él lo menciona de otra manera, y sabemos por ahí que la UCR tiene una historia bastante democrática.
Sí, claro, no, muy democrática. Pero le voy a decir una cosa, me preocupa más que la sociedad cuente con elementos de juicio y con información suficiente como para poder apreciar bien lo que está ocurriendo en Bolivia. Porque, por ejemplo, esto que yo le acabo de decir acerca de ese señor Camacho, yo no lo he leído en muchos lados, ¿eh? He tenido que leer prensa internacional para poderme enterar de cosas como estas. Es probable que haya salido en algún medio, pero yo no sabía que era un hombre que no se dedicaba a la política, que era un empresario que había sido afectado por la nacionalización que había dispuesto Evo Morales, por las regulaciones que ha impuesto sobre el sector energético Evo Morales y por los beneficios que a partir de que el Estado intervino en el mercado energético tienen vastos sectores de la sociedad, sobre todo los que habían sido muy, muy, muy postergados, que casualmente pertenecían a ese 80% que conforma la población de Bolivia y que son aborígenes, ¿no? O pueblos originarios o indígenas, como ustedes quieran llamarlo. ¿Cómo afecta hacia adentro de la Unión Cívica Radical o de Cambiemos?
Sí, de Cambiemos, lugar, más que
en
nada.
En primer lugar, yo me alegro de que el partido haya recuperado niveles de autonomía indispensables para poder seguir llamándose partido político, ¿no? Y no se haya subordinado, en este caso, a lo que eran las posiciones del PRO.
Claro.
Porque en estas cuestiones hemos tenido... A ver, si bien el PRO es un partido nuevo, la gente que forma parte del PRO no es tan jovencita. Y no. Sabemos, en el caso de muchos de ellos, cuáles han sido sus posiciones.
Sí.
En los tiempos en los que la Argentina vivía circunstancias como la que está viviendo Bolivia hoy. O en la apreciación o valoración que hacían de esos momentos. Bueno, gracias a Dios la Unión Cívica Radical se ha manejado con mucha autonomía, salvo algunos dirigentes del partido que han guardado silencio bochornoso, salvo otros que escribieron un documento primero... a favor de la oposición y negando que existiera un golpe militar, y luego cuando vieron que el partido tuvo una oposición diferente, condenatoria, inmediatamente borraron las en las redes sociales lo que habían escrito y pusieron lo contrario. Imagínense que no tendría comportamientos como eso. Hablan mucho de la calidad de la dirigencia, de alguna dirigencia en el partido, ¿no?
Sí.
Que me indignó verlo eso. Pero bueno, salvo algunos dirigentes que se han callado la boca, algunos comités, en la mayoría, en los distritos, en las distintas provincias, han condenado categóricamente lo ocurrido en Bolivia. Y cada vez las cosas están quedando más claras, ¿no?
Sí.
Sí, hablaba usted de, bueno, este personaje Camacho, y pensaba que incluso hasta el opositor, que Carlos Mesa, quedó hasta relegado por la figura de este empresario, muy ligado también a la iglesia, con un...
Sí, que no la metan a la iglesia. Yo no les creo nada, ni que tengan tanto aprecio por la democracia. No es la primera vez que cuando uno quiere luchar contra un valor... invoca ese valor para que
claro,
se la cosa que está haciendo.
Eso,
¿no?
Mismo.
Es muy común a lo largo de la historia. Yo no le creo nada, yo no creo que ni debe ser católico ni religioso. Jamás.
Sí, pero están como poniendo poniendo la fuerza simbólica en eso, justamente,
sí, claro,
en la iglesia, para hacerle, justamente para jugarle del otro lado de la moneda a Evo Morales, que es un representante de pueblos que vienen de otras culturas, que inclusive son pueblos que han sido... destrozado de alguna manera, pero también en nombre de la fe católica.
Pero hay muchísimos que son también en los pueblos originarios que son católicos. Yo no creo que él utilice, yo creo que utiliza eso, pero no creo que tenga ningún compromiso en serio con la opción por los pobres.
Claro, usted dice con los...
Con lo que representa el cristianismo, ¿no?
Claro,
creo,
claro.
Creo que está absolutamente, es una impostura, creo eso todo, una impostura.
Sí, es una forma también de...
Igual que la defensa de la República, es toda una impostura.
Sí, eso es una falacia.
Yo estoy contra la República, estoy contra la justicia social, estoy contra la democracia y quiero que gobiernen los que hagan las cosas que yo quiero que hagan. Y eso no lo va a decir nadie. Pero claro, ahora nos tenemos que hacer sonsos los ciudadanos,
sí,
y dejarnos engañar por un discurso de esa naturaleza.
Sí, no tiene lógica hacer un golpe de Estado en nombre, claro, de la democracia. Como no tiene lógica tampoco creer en eso, y como no tiene lógica escribir...
En nombre de la democracia daban los golpes de Estado los militares en la Argentina.
Sí,
Sí. En defensa del pueblo.
El orden público, sí. La democracia, la transparencia, el sentido patriótico. Así decían todo exactamente, algo muy parecido a lo que dicen los golpistas de Bolivia.
Sí, y eso es lo que también nos pone muy muy atentos, muy en alerta, digamos.
No sé si nos pone tanto, chicas. ¿Quieren que lo
bueno, de este lado del mostrador, sí.
De este lado, por lo menos, sí.
Pero no creerán ustedes que son 40...
No, somos una minoría optimista.
No, yo soy optimista también, pero creo que tenemos que estar atentos, porque yo prefiero ser, miren, exagerado en las precauciones, prefiero curarme en salud. Si me paso, bueno, no le hago mal a nadie. Estar muy alerta a los síntomas o señales que aparezcan y que nos hagan pensar que pueden, bueno, estar ocurriendo algo que signifique un cambio cultural importante en nuestros países, que nos aleje de la idea de que los problemas que tenemos se arreglan solo con democracia.
Una última pregunta, al menos de mi parte. ¿Qué opinión, que es, bueno, más o menos la conocemos, pero nos gustaría escucharlo de su boca, le merece, bueno, sí, todo el proceso que está viviendo el pueblo chileno también?
Bueno, también me parece que lo que pasa en Chile no es algo que a mí no me sorprende, porque creo que Chile, a pesar del crecimiento que ha tenido, sí, no ha distribuido bien. Uh-huh. Eso es propio del capitalismo salvaje y del neoliberalismo. Cuando uno deja que de la economía se encargue solo el mercado, se puede generar crecimiento, pero el mercado no distribuye con equidad.
No.
El mercado distribuye a favor de quien tiene en él posiciones más fuertes. Eso ocurrió a lo largo de la historia también. Cuando empezó el mercado y el capitalismo a distribuir con mayor equidad, cuando el Estado intervino, cuando, claro, la política reguló,
sí,
cuando la política estableció leyes de salarios mínimos, estableció las convenciones colectivas, estableció las vacaciones, cuando estableció la jornada de 8 horas, bueno, los daños que el capitalismo producía desde su nacimiento y mientras funcionó sin interferencia de los gobiernos, bueno, se han ido reparando precisamente a partir de que la política se hizo cargo de procurar que funcione con más equidad. Bueno, yo creo que estamos retrocediendo en ese sentido. Cuidado. Bueno, Chile, uh-huh, Chile, lo que está pasando con Chile explica eso. ¿Y por qué nos decían que todo, que Chile era un modelo? Era una propaganda neoliberal.
Sí, claro.
Era una propaganda neoliberal para que, bueno, y ahora por eso están desesperados diciendo que no, que los problemas obedecen a otra cosa, que en fin, que no tiene nada que ver con las políticas económicas, que es un ejemplo, pero que hay otro tipo de cuestiones. Bueno, ese es el problema. Ahora, cuidado, de ninguna manera podemos juzgar las cosas diferentes, a tener juicios diferentes a lo que tenemos con Bolivia.
Sí.
A eso lo resuelve el pueblo con elecciones.
Sí, totalmente.
Si a mí me dijeran que las Fuerzas Armadas de Chile, en nombre de la justicia social y de la democracia social, expulsan al presidente, reaccionaría de la misma manera que reacciona en el caso de Bolivia. Esas cosas las, uh-huh, resuelve la soberanía popular en elecciones democráticas.
Totalmente, sí, totalmente, es así. Una última, ahora sí, y agradeciéndole todo su tiempo. ¿Qué opinión tiene usted de los casi 15 años de gobierno de Evo Morales ahí en Bolivia?
Mire, yo creo que se produjo una transformación muy importante, y en el mejor sentido lo digo, ¿no? Hubo una transformación económica muy importante, recuperó dineros de libertad con las decisiones que tomó para el Estado, para los gobiernos. A partir de las decisiones de Evo, los gobiernos bolivianos pueden gozar de mayores niveles de libertad para tomar decisiones. Antes casi todos los resortes fundamentales de la economía, que dan mucho poder, estaban en manos del sector privado. Reguló de manera de poder poner límites a ciertos abusos que se producían en el sector privado.
Uh-huh.
Por otro lado, una transformación social también muy importante y cultural,
sí,
muy importante. Ustedes saben que, por ejemplo, no podían entrar a la casa de gobierno algunas etnias originarias,
sí,
con la ropa que tradicionalmente han usado. Bueno, es una cosa increíble, ¿no? Una transformación étnica, no solamente cultural, también muy importante, y creo que también un cambio geopolítico, por decirlo de alguna, sí, manera, ¿no? Porque tiene posiciones distintas a las que había tenido Bolivia con relación a los países más potentes de la Tierra.
Sí, de hecho, una de las cuestiones que también se por ahí se mira con atención es un acuerdo que había firmado Evo Morales con China para la producción, para industrializar el litio, digamos, para que eso genere un trabajo y un mercado interno mucho más fuerte, digamos, y que eso también de alguna manera molestaba a los imperios como Estados Unidos, digamos, que buscan más.
A ver, Estados Unidos puede hacer esas cosas, en todo caso en estos países, porque hay una dirigencia local.
Sí, claramente.
Que deja que las cosas ocurran, ¿eh? Porque que otros países compitan entre sí, en terceros países, eso es más viejo que la injusticia. Ahora, los que tienen que defenderse frente a esa competencia que puede terminar perjudicando a los países y tienen que tratar incluso de transformarla en una oportunidad para ver qué beneficios sacan son los locales.
Sí,
¿no?
Salvo
que haya intervenciones militares, como ocurría en otros tiempos, cuando, por ejemplo, no directas, pero cuando, por ejemplo, se formaba las Fuerzas Armadas y se les lavaba el cerebro en Estados Unidos para, con la excusa de la seguridad y la amenaza soviética y demás, ponerlas al servicio de lo que era la doctrina de la seguridad nacional y promover golpe de Estado en América Latina, ¿no?
Sí, sí. Bueno, Ricardo, se nos surgen un montón de preguntas más, pero no queremos abusar de su tiempo.
No abusan para nada, ¿no? Al contrario.
No, porque pensaba también, ¿no?, en esta charla, que cómo, ¿por qué molesta tanto? Y ahí ya capaz nos salimos un poco de los protocolos de las preguntas, ¿no? Pero ¿por qué molesta tanto la búsqueda de la soberanía de los pueblos, digamos?
Sí, la redistribución también. ¿Por qué molesta tanto cuando los dirigentes deciden direccionar algunas de sus políticas y obviamente el presupuesto a no ayudar, a darle condiciones, las mismas condiciones de vida a todos los ciudadanos, sin hacer diferencias? ¿Por qué molesta eso? ¿Por qué tiene que terminar en este tipo de situaciones tan violentas y tan tristes?
Siempre ha sido así. Por eso yo a los que critican a la política les digo, miren, sean muy exigentes y está muy bien, pero cuidado, porque en realidad si el mundo ha progresado no es debido a los capitalistas,
no.
Es a pesar de los capitalistas.
Sí.
Y yo no es que diga que los capitalistas son malos, digo que el sistema obliga a ser insensible, porque si no te quedas afuera del mercado. La que ha puesto límites al capitalismo, la que la ha humanizado, si ustedes quieren, ha sido la política. ¿O creen ustedes que siempre existió la jornada de 8 horas? ¿O creen ustedes que siempre existieron las negociaciones colectivas de trabajo?
No, por supuesto.
¿O creen ustedes que siempre insistió la indemnización por despido? ¿O creen ustedes que siempre existieron los sindicatos?
Sí.
Gracias a la lucha de muchísimos trabajadores y partidos que defendían valores como lo que defendía la Unión Cívica Radical hasta el 2015, en el mundo se ha podido progresar. Ahora, detrás de cada uno de estos progresos hay muchísimos sacrificios, libertades y vidas perdidas, ¿no?
Sí.
Así que no seamos ingratos con los que murieron para que nosotros pudiéramos gozar de derechos que ellos ni siquiera se imaginaron que podían ver.
Sí, totalmente. Sí. Hace falta por ahí un poco más, tomar un poco más de conciencia con respecto a este tipo de cosas, porque es muy fácil, es muy común escuchar esto de soy apolítico.
¿Saben los que murieron por la esclavitud? ¿Qué creen? ¿Que la esclavitud no existió nunca? ¿Creen que es un concepto que lo vemos solamente en las películas o en las novelas?
Claro.
Existía la esclavitud hasta finales del siglo XIX en Estados Unidos, y después siguió de hecho.
Sí, ya, ahora hay otros tipos de...
La política se terminó, murió Martin Luther King por la esclavitud, muchísima gente murió por luchar contra la esclavitud.
Sí.
¿No? Bueno.
Hay otros mecanismos de esclavitud ahora igual.
Ah, claro, pero no son los de antes, ¿eh?
No,
pero
no, claro, por supuesto que no.
Tenemos que seguir avanzando. Pero a mí me da la impresión, pregúntenle ustedes también a los políticos, a todos, ¿por qué razón, durante estos años se han adoptado decisiones que uno pensaba que determinados partidos políticos no podían acompañar, ¿no?
Claro.
A veces creen que van a hacer política para ocupar cargos. La política para tratar de resolver los problemas de la gente, de los jubilados, de los pensionados, de los trabajadores, de la clase obrera, de los que necesitan de la política. Los otros saben defenderse por ellos mismos.
Sí, claro. Ahora sí, una última.
Sí. Sí.
No le consultamos por, bueno, que cómo analiza también la intervención o el papel de la Organización de Estados Americanos en todo este proceso, que Evo denuncia que en realidad el golpe se empezó a gestar a partir del 20 de octubre.
Sí, mire, yo estoy muy muy preocupado también por el rol que está cumpliendo la OEA, pero muy preocupado. Siempre ha habido dudas acerca de la autonomía que con relación a determinadas potencias del continente se ha manejado la OEA. Ahora, el hecho de que la OEA hace cosa de 15 días, su presidente haya hablado por televisión para decir que la justicia, los tribunales de un país, no pueden opinar acerca de si la reelección es o no un derecho humano, uh-huh. y haya condenado a la justicia de Bolivia porque ha sancionado un fallo en el que dice que una limitación a la reelección violenta los derechos humanos, cualquiera sea la opinión que uno tenga sobre eso, no puede el presidente de la OEA analizar cuestiones que tienen que ver con la soberanía nacional. ¿Qué tiene que meterse en eso? ¿Qué tiene que meterse en eso, no? Es rarísimo que se haya metido en analizar un fallo. No sé si se enteraron ustedes. Bueno, y supongo que saben, no quiero aburrirla, a qué fallo me refiero y a raíz de qué, ¿no?
Sí, 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 del fallo que surge luego del referéndum que hace Evo Morales.
Exactamente, exactamente, muy bien. Eso lo tienen que decidir los bolivianos y la justicia. Y los problemas que se presenten entre los partidos de la oposición, sobre todo por aquellos que sinceramente, sinceramente, no como excusa, dicen que las instituciones no han funcionado bien, lo tiene que arreglar la propia política, y si es necesario, con mediación de los países muy comprometidos con la democracia, pero no las Fuerzas Armadas,
sí.
y mucho menos legitimadas por presidentes de otras potencias.
Sí, totalmente. Ricardo, ahora sí, muchísimas gracias por este contacto.
Chicas.
Y bueno,
Sofía y Calla, ¿era?
Sí, sí, así es.
Ah, bueno, muchas gracias a ustedes.
Pero no, por favor, y bueno, cuando usted quiera, ya sabe, aquí tiene los micrófonos abiertos.
Gracias.
Muchas gracias, hasta luego. Pasaba Ricardo Alfonsín aquí en comunicación con Demasiado Optimista, hablando de lo que sucede en Bolivia, de Chile, y bueno, y también algunas que otras opiniones aquí, muy crítico de la postura del gobierno de Cambiemos, digamos, un gobierno del cual él se distanció rápidamente. De hecho, lo dijo aquí, lo dijo obviamente en su momento, y lo volvió a rectificar aquí diciendo de que la UCR había defendido los valores
democráticos
hasta el 2015.
Está bien, nosotras quizás estamos un poco también de con esa perspectiva. Obviamente sin el mismo enfoque claramente que tiene él, porque es militante, sí, y pertenece a este partido político.
En trayectoria que nosotras
no obviamente no tenemos en este espacio,